Quiero dar una palabra muy especial para aquellos de ustedes que son pastores, ustedes que pastorean el rebaño de Dios. Si has sido llamado por Dios para servir en la iglesia, has recibido el llamado más alto y el privilegio más grande conocido por el hombre. No hay causa más grande que la del reino de Dios, y ni una mejor forma de invertir tu vida que la de llevar gente hacia Cristo, llevarles hacia la madurez, ayudarles a descubrir su ministerio y mandarles a su misión en la vida en el mundo. No puedo pensar en una cosa más emocionante. Y si yo supiera de una mejor forma de invertir mi vida, estaría haciendo eso ahora mismo, porque yo decidí hace mucho tiempo que yo no iba a desperdiciar mi vida. Probablemente nunca recibirás la fama, riqueza o estima que se reciben en otras profesiones o grupos, pero tienes la sonrisa de Dios en tu vida. Yo he sentido esa sonrisa desde que empecé la iglesia Saddleback hace casi 20 años. En 1979 estaba terminando mi educación en Texas, donde estudié para ser un ministro. Y decidí hacer un estudio entre las 100 iglesias más grandes de los Estados Unidos. Escribí una carta a estas iglesias y les hice una serie de preguntas como: ¿qué es lo que ha influenciado en el crecimiento de tu iglesia? ¿Por qué crees que tu iglesia ha crecido tanto? ¿Y qué es lo que crees que constituye a una iglesia sana? Conforme los ministros y pastores escribían sus cartas y empecé a leer sus respuestas, descubrí rápidamente que Dios usa todo tipo de personas, de personalidades y diferentes programas, siempre que sean encaminados de acuerdo a los propósitos de Dios. Una de las cosas que descubrí es que las iglesias que parecían ser más fuertes tenían pastores que habían estado trabajando por muchos años, en algunos casos entre 15 o 20 años y en otros aún más. Entonces hice una oración en silencio, como joven que era, y dije: Dios, estoy dispuesto a ir a cualquier parte del mundo y pastorear una iglesia si tan solo me dieras el privilegio de invertir toda mi vida en un solo lugar. No me importa el lugar al que me mandes, pero me gustaría invertir el resto de mi vida dedicado a una sola iglesia, la cual sea capaz de formar muchas otras iglesias. Colgué un mapa del mundo en una de las paredes de mi casa. Por el transcurso de 6 meses me dediqué a orar por todo el mundo, preguntándole a Dios constantemente: Dios, ¿a dónde quieres que vaya? Estoy dispuesto a ir a cualquier parte del mundo. Él me habló muy claramente y me dijo: tú no vas a ser misionero en otro país, te vas a quedar en tu país. Para ser honesto, te diré que estaba muy decepcionado, porque verdaderamente quería servirle en otro país y cultura. Pensé que sería emocionante y eso era lo que mi corazón me dictaba. Dios me dijo: te vas a quedar en los Estados Unidos, en una de las ciudades más grandes, en la que vas a construir una iglesia que será la que envía a los trabajadores, misioneros y pastores a todas partes del mundo. Yo creo que tú no juzgas a una iglesia por su tamaño físico o por su número de miembros, sino más bien por su capacidad para enviar a misioneros a todo el mundo, por el hecho de que la meta del gran mandamiento y de la gran comisión es el ganar al mundo para Cristo. Fui a ver mi mapa y marqué las ciudades principales en los Estados Unidos fuera de la parte sur, dado que ya hay muchas iglesias en esa área. Marqué ciudades como Nueva York, Detroit, Chicago y Los Ángeles, entre otras. Mientras oraba por el transcurso de 6 meses, veía cada vez más claramente que Dios quería que fundara una iglesia en el área de Los Ángeles. Comencé a orar más específicamente. Fue cuando encontré un área llamada el Valle de Saddleback. Era un área en rápido crecimiento y en necesidad de iglesias. No había muchas iglesias en esa área. Así que escribí una carta al director de iglesias y le pedí una nominación en el área del Valle de Saddleback. Este hombre de Texas se llamaba Herman Wooten. Le dije: querido señor Wooten, estoy pensando mudarme a California para empezar una iglesia en esa área. No estoy pidiendo apoyo ni dinero, solo quiero saber qué piensa. ¿Es un buen lugar para empezar una iglesia? Bueno, en la manera que Dios ya había arreglado todo, este hombre de alguna manera ya había escuchado sobre mí y me escribió una carta al mismo tiempo que yo. Esta decía: querido señor Warren, ¿ha pensado alguna vez en mudarse al Valle de Saddleback y empezar una iglesia? Ambas cartas se cruzaron en el correo. Lo que quiero decir con esto es que los dos recibimos las cartas al mismo tiempo. Y al recibir su carta y leerla, me di cuenta que Dios estaba empezando un milagro. Fue entonces que en octubre de 1979 llegué a California y empecé a orar. Subí a un monte desde donde podía ver la ciudad y oré. Dije, Dios, voy a invertir mi vida entera en alcanzar la gente de esta ciudad para Jesucristo. Me arrodillé y dije, ahora me dedico y entrego a ti para hacer esto por el resto de mi vida. Mi esposa estaba conmigo y ella también se arrodilló. Oramos juntos y comprometimos nuestras vidas a la gente de esta área, a Jesucristo y el plan de Él para sus vidas. En enero de 1980, me mudé de Texas. Tenía a mi esposa y una hijita pequeña de solo 4 meses de nacida. No teníamos dinero, éramos estudiantes pobres, y habíamos ahorrado todo lo posible para rentar una camioneta. Empacamos las pocas cosas que teníamos y nos mudamos al sur de California, en el área de Los Ángeles. Este es un área que tiene millones de personas. Nosotros llegamos como a las 4 de la tarde y había muchos, pero muchos automóviles en todas las calles y carreteras. Me quedé asombrado por el tamaño del área. Debes entender que a mí me criaron y crecí en un pequeño pueblo que tenía menos de 500 personas y no estaba acostumbrado a una ciudad tan grande. Pero Dios dijo, ahí es donde quiero que vayas y empieces una iglesia. Cuando vi por primera vez las grandes masas de gente que había en esta gran ciudad, dije, Dios, has escogido a la persona equivocada. Yo soy solo un campesino, crecí en un pueblo de apenas 500 personas. Sin embargo, Dios me había puesto allí. Bueno, no tenía dinero, ni miembros, ni amigos. No conocía a ninguna persona en esa ciudad. Entonces manejé la camioneta hasta una oficina de bienes raíces. En Estados Unidos, esta es la oficina de alguien que te ayuda a encontrar una casa. Y allí conocí a un hombre llamado Don Dale, uno de estos agentes que ayuda a encontrar casas para comprar o rentar. Entré a su oficina y le dije, «Hola, mi nombre es Rick Warren. Estoy aquí para empezar una iglesia y necesito un lugar donde vivir, pero no tengo dinero». Él se rió y dijo, «Bueno, vamos a ver qué podemos hacer». Este cambio que estábamos haciendo era por fe, creyendo que Dios nos ayudaría. De hecho, la primera noche que estuvimos allí, planeamos dormir en la camioneta que habíamos rentado porque aún no teníamos un hogar. Bueno, para cortar la historia, este hombre nos ayudó a encontrar un pequeño apartamento que pudimos rentar. Él nos consiguió el primer mes de renta gratuito. No teníamos dinero para pagarlo y nos dijo, pueden vivir gratis aquí por el primer mes. Yo le pregunté, Don, ¿asistes a alguna iglesia? Él me dijo, no, no voy a ninguna. Le dije, entonces puede ser mi primer miembro. Y es así como empezó la iglesia Saddleback. Él dijo, bueno. Y 2 semanas después tuvimos el primer servicio de la iglesia Saddleback en mi casa. Y había 7 personas, mi esposa, mi pequeña hija y yo, Don y su esposa, su pequeña hija y otra persona. Yo pregunté, ¿qué tipo de iglesia vamos a hacer? Ellos respondieron, bueno, queremos ser una iglesia que alcance a los no creyentes. Y me emociona el hecho de que más de 70%, casi 80% de nuestros miembros encontraron al Señor en nuestra iglesia. Y en los últimos 5 años hemos bautizado a más de 5,200 creyentes, nuevos creyentes, adultos. Dios ha sido misericordioso con nosotros al darnos una gran cosecha. Bueno, al empezar la iglesia dije, voy a tener que investigar cómo piensan los no creyentes. Y dije, oficialmente vamos a empezar servicios públicos 12 semanas después del día que nos mudamos a esta ciudad. Fue la casualidad que el día que empezaríamos caía en Domingo de Resurrección. Y entonces esas 12 semanas fui casa por casa solo conociendo a la gente. Y les decía cosas como, hola, me llamo Rick Warren y quisiera saber las respuestas a los problemas de esta área. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Y les preguntaba, ¿cuál piensa que es la necesidad más grande en esta área? Y les escuchaba, y les decía, ¿cuáles son las necesidades más grandes que tiene como familia o individuo? Y llevaba una hoja de papel y anotaba toda la información. Escuché por más o menos 12 semanas. Solo escuché a la gente. Y después tomé toda la información y escribí una carta que mandaría a toda la comunidad. Tomamos la carta y la llevamos a imprimir. Hicimos 15,000 copias de la carta. Para entonces, el pequeño grupo de estudio bíblico en mi hogar había crecido a más o menos 15 personas. Y los 15 tomamos las 15,000 cartas, las doblamos, las pusimos en sobres, los sellamos, les pusimos estampillas y direcciones. Tomamos un directorio telefónico y tomamos direcciones de allí. Les pusimos las 15,000 direcciones a mano y las mandamos por correo. Estas anunciaban que íbamos a empezar un servicio el domingo de resurrección. Y entonces dije, vamos a practicar el servicio antes de tener el primero. Entonces, un domingo antes del domingo de resurrección, fuimos las 15 personas a una escuela preparatoria que nos había dado permiso de usar su auditorio y dijimos, vamos a usar esta escuela para reunirnos todo el tiempo que podamos. Y empezamos a practicar. Dije, voy a predicar como si hubiesen 50 o 60 personas aquí, para que cuando llegue la gente la próxima semana, parezca como que sabemos lo que estamos haciendo. Era solo un servicio de práctica. Bueno, eso creíamos, porque las cartas que habíamos enviado habían llegado a algunas personas una semana antes de Semana Santa y vinieron al servicio ese domingo. Tuvimos 60 personas en este servicio provisional, el de práctica para nuestra iglesia. Y en ese servicio de práctica, 5 personas dieron sus vidas a Cristo. Nunca olvidaré que prediqué sobre cómo Jesús puede liberar de cargas y de culpas. ¿Cómo puede liberar del dolor que causa la soledad y de las expectativas de los demás, de las preocupaciones acerca del futuro y liberar del miedo a la muerte? Fue en ese servicio que les dije, Jesús dice, conocerás la verdad y esta te hará libre. Y ese fue el primer sermón de la iglesia Saddleback. Bueno, el próximo domingo era domingo de resurrección y todas las personas que vinieron la primera semana regresaron con sus amigos. Tuvimos a más de 200 personas en ese primer servicio de la iglesia. Fue un milagro. Y recuerdo ver que en ese servicio, entre todos los visitantes, había tal vez 5 cristianos. Todos los demás eran no creyentes. Y entonces al decir, vamos a abrir nuestras Biblias, noté que nadie traía Biblia. Y cuando dije, vamos a cantar estos cantos o himnos, nadie lo sabía. Cuando dije, oremos, muchos de ellos ni siquiera sabían inclinar sus rostros para orar. Y por eso durante los próximos meses, empezamos a trabajar con estas personas y ellos empezaron a hacerse cristianos, uno a la vez, y la iglesia comenzó a crecer. A través de los años usamos muchos edificios diferentes. Cuando ya no cabíamos en algún edificio, nos cambiábamos. Y cuando ya no cabíamos en ese, nos cambiábamos a otro. Crecíamos demasiado y no podíamos encontrar un edificio suficientemente grande, entonces nos reuníamos afuera. Nos reuníamos afuera bajo el sol o la lluvia. Al fin logramos ahorrar suficiente dinero para comprar una carpa. Y compramos una bien grande. Y se empezó a llenar de gente. Pasamos de un servicio a 2, después a 3 y 4. Y al fin logramos construir nuestro primer edificio hace 2 años atrás. Ahora la iglesia Saddleback tiene un servicio de fin de semana típico, algunas 14,000 personas que vienen a nuestros servicios de adoración. Te digo esto para animarte y decirte esto. Hay grandes posibilidades en pequeños principios, si Dios está en ello. Nunca subestimes el poder de pequeños principios, el poder de una persona. Dios puede cambiar al mundo a través de una persona. Dios te puede usar a ti. No limites a Dios. Cree en Él para las cosas grandes y cree que Él va a trabajar en tu vida de una manera muy grande. Él lo hará si confías en Él. Dios te bendiga.